Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dentro del marco del estudio de la soterología, estamos aquí arribando a la parte final de esta gloriosa doctrina de la salvación. Nosotros vimos lo que se llama el orden salutis o el orden de la salvación desde su origen en el decreto eterno de Dios y su consumación final. Ahora la estamos considerando a través de esta doctrina gloriosa de la resurrección del cuerpo. Cristo comenzó una obra en la eternidad pasada cuando nos preordenó, predestinó para ser salvos. Y esa obra verá su consumación final con la resurrección de nuestros cuerpos del polvo de la tierra, si es que Él no ha venido antes de nuestra partida de esta tierra, lo cual es posible y es real que pueda acontecer en cualquier momento. Si Cristo viene antes de que hayamos muerto, habrá una transformación de nuestros cuerpos. Si Cristo viene después de nuestra muerte, habrá una resurrección del cuerpo. Estuvimos considerando nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos esa doctrina de manera detallada. Ahora queremos estudiar la siguiente pregunta que vamos a responder. ¿Qué beneficios recibiremos los creyentes en la resurrección de nuestros cuerpos? ¿Qué beneficio recibiremos mediante la resurrección de nuestros cuerpos? Los creyentes tendremos el beneficio de que nuestros cuerpos habrán de resucitar en gloria. Seremos públicamente conocidos, pero también seremos absueltos en el día del juicio. Seremos entonces perfectamente bendecidos con el pleno goce y disfrute de Dios por toda la eternidad. Como podemos entenderlo perfectamente por nuestra experiencia diaria, nuestro goce y deleite en Dios en esta tierra se ve continuamente interrumpido por las circunstancias que nos rodean a diario en este mundo de pecado, en este valle de lágrimas. Frecuentemente somos interrumpidos en ese goce y deleite en Dios. Pero a partir de la resurrección de nuestros cuerpos, definitivamente tendremos esa bendición extraordinaria del disfrute de manera ininterrumpida de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación personal con Él, y de todos los demás beneficios que se derivan de ese estado perfecto al cual serán elevados nuestros cuerpos con la resurrección de entre los muertos o la transformación de los mismos, si es que Cristo viene antes de que vayamos a la tumba, lo cual es una expectativa en la cual vivimos todo el día. No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor retornará, y naturalmente esa ignorancia santa acerca de cuándo será el día de nuestra resurrección con la venida del Señor Jesucristo es algo que nos mantiene siempre en expectativa, anticipando ese día glorioso en que Jesús retornará en gloria para traernos la resurrección. Lo primero que queremos destacar aquí, cuando hablamos de los beneficios de los creyentes, es el hecho de que nuestros cuerpos van a resucitar para la gloria. Nuestros cuerpos van a resucitar para la gloria. Podemos estar seguros de que nuestros cuerpos se van a levantar de la tumba para gloria. No estamos seguros de que nos levantaremos de nuestra cama esta noche o mañana en la mañana, cuando amanezca un nuevo día. No estamos tan seguros, tan ciertos de que nos levantaremos mañana. Porque usted se acuerda y usted no sabe si se va a despertar. Nadie aquí puede tener la absoluta seguridad de que mañana verá el sol de nuevo. Nadie puede tener esa seguridad. Ahora, sí podemos tener la plena y absoluta seguridad de que nuestros cuerpos se levantarán de la tumba en el día del Señor Jesucristo. De eso podemos estar plenamente persuadidos, absolutamente convencidos del hecho de que nuestros cuerpos van a resucitar para gloria en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo que ha sido salvado por la gracia se levantará de la tumba para gloria. Esa persuasión, esa seguridad, mis amados hermanos, es algo en lo cual nuestras almas deben de vivir continuamente ancladas, como barcos que flotan en las turbulentas aguas de este mundo incierto. Nuestras almas se levantarán del cielo para juntarse con nuestros cuerpos, que se levantarán de la tumba para experimentar la resurrección de nuestros cuerpos. Job capítulo 19 nos presenta el corazón de este hombre, la convicción de este hombre que vivió con esa convicción. Job no meramente tenía una idea de la resurrección. Él tenía una convicción. Hay una gran diferencia entre lo que es una idea acerca de algo y lo que es una convicción acerca de algo. Las ideas son sostenidas por los hombres, pero las convicciones sostienen a los hombres. Por eso hay una gran diferencia entre una convicción, entre tener una convicción y tener una idea. La convicción es sostenida o sostiene al hombre. Las ideas son sostenidas por el hombre. Esta era la convicción que sostenía el corazón de Job en el capítulo 19, verso 26 y 27. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de aquella terrible calamidad en que este hombre se encontraba, aquí estaba el ancla donde él se mantenía firme en medio de esa turbulencia en la cual repentinamente se encontró. Le quitaron su familia, le quitaron sus bienes, le quitaron su propiedad, le quitaron sus amigos. Le quitaron todas las cosas en las cuales él podía haber tenido algún tipo de seguridad en este mundo. Cuando le quitaron todo lo que le podría haber dado seguridad en este mundo, su fe se mantuvo firme, anclada en esta maravillosa doctrina de la resurrección de su cuerpo. Y amados hermanos, lo que fue verdad para Job ayer es también verdad para nosotros hoy. Aquella ancla poderosa que le sirvió a Job en medio de esa tempestad para mantenerse firme en su relación con Dios, es la misma convicción que también nos ha de sostener a nosotros en el día de hoy. El apóstol Pablo también era un hombre de una convicción firme acerca de la resurrección que él aguardaba y que él también enseñó a los corintios. Primero a los Corintios capítulo 15, versos 53 al 58. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se presenta la doctrina de la resurrección como la coronación de una victoria tenida en buena lid mediante un combate. Hay una guerra entre la muerte y la vida. Y obviamente la resurrección del cuerpo nuestro es la coronación de esa victoria en esa guerra que se libra sin cuartel contra el ejército de la muerte que día y noche lleva a las criaturas de Dios a la tumba. Y Pablo, al mirar hacia adelante y ver hacia atrás toda la cosecha de muertos que ha habido a través de los años, de los siglos, sin embargo, él ve al final que no todo ha sido perdido, no todo se perdió, porque al final habrá una resurrección de los muertos. Todo aquel que ha creído en Cristo podrá exclamar ese día, cuando su cuerpo se levante de la tumba, y esta es la idea aquí, cuando tu cuerpo se levante de la tumba, tú podrás preguntarle a la muerte, y esto en un tono de desafiar al enemigo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ahora, ¿por qué se le hace esa pregunta? ¿Por qué se le hace esa pregunta a la muerte? ¿Cuál es la razón por la cual se le pregunta a la muerte aquí? En un tono desafiante. La razón se debe al hecho de que tendremos cuerpos resucitados que ya no serán visitados más por la muerte, no serán tocados más por la muerte, no experimentaremos más el sepulcro. Nuestros cuerpos jamás volverán a ser colocados en un sepulcro, porque, como bien lo expresa el apóstol Pablo, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. De ahí que Pablo desafía a la muerte y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y es interesante aquí esta expresión, hermano, porque es obvio que la palabra aguijón aquí se refiere al pecado. Se refiere al pecado. Pero cuando hurgamos un poquito más, el aguijón que usa el pecado para dar a luz la muerte del cuerpo físico, son las enfermedades. Son las enfermedades. El pecado es un aguijón que aguijonea nuestras almas. Por ese aguijón, cuando toca nuestro cuerpo, lo mata, lo lleva a la tumba. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, hablando aquí de la resurrección, le pregunta a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está esa enfermedad que tanto dolor, que tanto sufrimiento, que tanto malestar y molestia le causa al cuerpo? Nosotros sabemos lo que es un aguijón. Sabemos lo que tiene la abeja cuando le pica a alguien, porque creo que aquí a todo el mundo le ha picado una abeja. Y si no una abeja, por lo menos una avispa le ha picado a alguien aquí. Y todos sabemos lo que es una avispa y qué significa la picada de una avispa o de una abeja, que son los insectos más comunes entre nosotros. No le hablo del aguijón de un alacrán o del aguijón de una víbora, porque aquí no hay de esos animales. Pero aquí sí sabemos lo que es una picada de avispa, lo que es una picada de algún tipo de hormiga que hay, que tienen unos aguijones bien grandes y que pican y que usted lo ponen a bailar cuando le pican esos insectos. Y hay unas hormigas grandes que le dicen tango, que tienen unos aguijones que cuando lo clavan ponen la gente a bailar, literalmente, por el dolor y el escozor que eso produce. Hay unas que son pequeñitas, que para mí son las que pican más fuerte de todos esos géneros. Son como rojas, creo que le llaman jidijoa, que son pequeñitas, pero óigame, tienen un concentrado de esa sustancia que emiten, ¿verdad? Una ponzoña que son horriblemente dolorosas. Sabemos lo que son esas picadas. El apóstol aquí usa esa figura para describir las enfermedades que matan el cuerpo. ¿Dónde está o muerte? Tu aguijón, o sea, ¿dónde está esa enfermedad que usó el ángel de la muerte para matarnos, para quitarnos la vida, para separar el alma del cuerpo? ¿Dónde está? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo le hace. Y naturalmente es una manera de desafiar la muerte, porque ya no habrá aguijón, no habrá aguijón con el cual nos pueda de nuevo matar. El cuerpo resucitado que habremos de experimentar con la resurrección. Ahora, hermanos, hay en la Biblia evidencias, hay evidencias en la Biblia de que realmente podemos esperar ciertos y seguro que nuestros cuerpos van a resucitar entre los muertos. ¿Cuáles serán esos argumentos con los cuales podemos ser convencidos, podemos creer y fortalecer en nosotros esa convicción acerca de la realidad de la resurrección? ¿Hay argumentos en la palabra de Dios que podamos usar para tal cosa? Claro que sí. Primero que nada, amados hermanos, tenemos el testimonio mismo de la Biblia. La palabra de Dios enseña reiteradamente esta doctrina. Poca doctrina son tan amplia y prolijamente enseñadas como se enseña en las páginas de la palabra de Dios. De hecho, todo el río de doctrina en la Biblia desembocan ahí en ese mar, toda doctrina en la Biblia desemboca ahí en el mar de la resurrección de nuestros cuerpos. Todas ellas apuntan hacia allá. Por eso podemos plenamente estar persuadidos y convencidos de que habrá tal cosa como la resurrección de nuestros cuerpos. Juan capítulo 6, verso 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo aquí une la doctrina de la elección incondicional. Aquí la une. ¿Dónde desemboca la doctrina de la elección incondicional? ¿Dónde desemboca la doctrina del llamamiento eficaz? ¿Dónde desemboca? En la doctrina de la resurrección. Desemboca en la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Y así cada doctrina que usted busca en las Escrituras siempre tiene una conclusión. ¿Dónde termina? ¿Dónde finaliza esa doctrina? Comienza en el decreto de Dios y termina en la resurrección del cuerpo. Ahí termina toda doctrina, hermano. Por donde quiera que usted la busque, así lo enseña la Biblia. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. También aquí el profeta declaraba esta doctrina. 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, naturalmente. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor todas lágrimas de todos los rostros. Y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra. porque Jehová lo ha dicho. Naturalmente, esto es una, o este es un pasaje interesante, porque es lo que enseña exactamente 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, que es la resurrección. La profecía cumplida, la profecía del Antiguo Testamento cumplida con nuestra propia experiencia, o en nuestra propia experiencia al levantarnos de la tumba de los muertos. Pablo está aquí citando justamente ese pasaje de Isaías 25, verso 8. Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, verso 17, porque el cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí Juan también ve un cumplimiento, ve el cumplimiento de la profecía de Isaías 25:8. Otro texto bíblico también es Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. He ahí entonces que la Biblia revela con toda claridad la doctrina de la resurrección. Primera Tesalonicense capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y aquí viene la aplicación para nosotros, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué producirá eso? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas promesas. Es una doctrina de aliento. Pablo aquí la usa para alentar. Es nuestro gran aliento, nuestra gran esperanza. Y interesante aquí que Pablo aborda ambos casos, el caso de los muertos y el caso de los vivos. Y él dice, ¿qué pasará con los que están ya acostados en las tumbas? ¿Y qué pasará con los que están aún caminando sobre la faz de la tierra? Dice que unos serán resucitados y los otros serán transformados. Dos experiencias conducirán a un mismo evento, cuerpos glorificados, conducen a un mismo hecho, a un mismo evento, tanto los que están en la tumba como los que están caminando sobre la faz de la tierra, experimentarán esa gloriosa experiencia de la resurrección y de la transformación. Traerá Dios con Jesús, note a quienes, a los que durmieron en él. Y es interesante ver de nuevo aquí la palabra dormir, como ya la analizábamos anteriormente. Aquí se presenta la muerte como un sueño. Usted está acotado durmiendo, pero usted de ahí lo despierta a su reloj biológico, abre los ojos, de nuevo vuelve a un estado de conciencia, sale de ese estado de inconsciencia en que estuvo durante el sueño y vuelve a un estado de conciencia. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Perdón, a los que durmieron con él, no en él, a los que durmieron con él, es que dice. A los que durmieron con él. La Biblia nos enseña la doctrina de la resurrección de entre los muertos. También enseña la doctrina de la transformación de aquellos que aún están viviendo sobre la faz de la tierra durante la segunda venida del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo también es otra prueba ineludible, otra prueba contundente, fiel, veraz, que ratifica la autenticidad, la verdad, la realidad de la doctrina de la resurrección. Ya nosotros aquí estudiamos las evidencias bíblicas que muestran la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también debemos de enfatizar este hecho, porque Cristo se levantó de la tumba, y es interesante observar el hecho de que su resurrección es presentada como primicias de los que durmieron. También es presentada su resurrección como la resurrección de la cabeza de la iglesia. Y es obvio que si la cabeza federal de la iglesia resucitó, también el cuerpo se levantará de la tumba. Si la cabeza resucitó, hemos de esperar que lo que queda de la cabeza, el cuerpo, que aún está bajo el polvo, también se levantará de allí. Se levantará de la tumba, así como se levantó la cabeza, también nos levantaremos nosotros. Eso está claro. Si el cuerpo se levantó, si ya el cuerpo despertó de la tumba, perdón, el cuerpo no, la cabeza. Si la cabeza se levantó de la tumba, si ya despertó de la tumba, tenemos el legítimo derecho a esperar que el cuerpo, que está unido a la cabeza, también se levantará de allí, resucitará de allí. Esa es nuestra garantía, por lo cual experimentaremos lo mismo. Es lo que Pablo nos enseña, 2 Corintios capítulo 14, capítulo 4, verso 14. 2 Corintios 4, 14. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y es interesante este texto, porque Pablo aquí engloba la resurrección de los judíos creyentes con la resurrección de los gentiles creyentes. Ambas cosas el apóstol aquí las engloba. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, por lo cual hablé, dice él, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y amados hermanos, esta doctrina de la resurrección, como ya dijimos al principio, está unida a todas las demás doctrinas. Todas las demás doctrinas desembocan en ella. Todas ellas desembocan en ella. Si usted quiere, en un tiempo de sufrimiento, buscar consuelo y aliento, vaya y estudie la doctrina del sufrimiento. Pero siempre encontrará que toda esa doctrina le va a arrastrar y le va a llevar a poner sus ojos en esa gloriosa verdad de la resurrección de nuestros cuerpos. Pablo conocía del sufrimiento de muchos creyentes allá en Corinto. Y Pablo llevaba no solamente corrección, sino también consolación. Y qué maravilloso es ver que él siempre le lleva a pensar y a meditar, a tomar fuerza y aliento, consuelo y esperanza, mediante su conocimiento, su fe y su seguridad en la resurrección que le aguardaba a sus cuerpos en el día del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. También vemos cómo el apóstol en la primera carta, de nuevo él, abona en el corazón de aquellos creyentes su fe mediante la doctrina de la resurrección. Si usted quiere tener el árbol de su fe siempre irrigado con agua fresca, con agua de vida, no creo que haya un agua más fresca y vitalizadora que esta agua de la doctrina de la resurrección. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es una palabra tomada del lenguaje de la agricultura. La palabra primicia se usa para designar los primeros frutos que han llegado previo a la gran cosecha que habrá. Cristo es las primicias de esa gran cosecha llamada resurrección de entre los muertos. Ahora, esas primicias son la prueba segura, la prueba cierta de que viene la gran cosecha. Si usted va al campo y las primicias de su plantación de arroz, usted encuentra que tienen los granos, ¿cómo se llama? Las espigas vacías, o como le llaman comúnmente, vanas, porque no hay grano en las espigas. Esa es una mala señal. Eso pone a los campesinos nerviosos. Porque si la primicia está vana, si el anticipo estaba vano, es muy posible que la cosecha, la gran cosecha, se fue en vano también. Creció en vano, como dicen los campesinos. O por lo menos de muy mala calidad será la cosecha. Quizá habrá un 30% de producción. Esperaban 150 sacos de arroz, pero se bañó el arroz. Quizás recojan 10, 15 sacos. Eso pasa muchas veces. Por falta de lluvia, o por falta de abono, o por plaga, o por hierba. En fin, hay muchos enemigos en contra de la cosecha. Pero, en el contexto de nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, de nuestra relación con el Señor Jesucristo, la prueba de que hay una gran cosecha de resurrección asegurada, garantizada para nosotros, la cual experimentaremos nosotros mismos, la prueba de eso, de la realidad de eso, ¿cuál es? La resurrección del Señor Jesucristo. Él no resucitó en parte. Sus piernas, sus brazos, su tronco, su cabeza. Eso fue lo que resucitó en él. Bueno, se levantó de la tumba el pie derecho y andaba por ahí. No, hermano, él resucitó completo. Completo su cuerpo. No algunas partes de su cuerpo, todo su cuerpo se levantó de la tumba. Eso es un hecho ciertísimo. Si la primicia se levantó, eso significa que la cosecha de cuerpos resucitados que darán los cementerios será también real, será cierta, será extraordinaria. Es una garantía de que así será. No habrá manera de evitar que eso sea así. Los cuerpos de los creyentes se levantarán incorruptibles para no ver muerte jamás. Es la maravilla que nos ofrece esta gran doctrina de la resurrección de nuestros cuerpos. Que Dios nos ayude, hermanos, a atesorar esta doctrina, a creerla, a vivirla, a predicarla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguien llamó a José Luis o José Manuel?
José Manuel.
¿Cuál de los dos?
Sí. Solo quería indicar que esta doctrina realmente pone a prueba nuestra fe. Es maravillosa porque revela nuestra relación con Dios de manera personal. Uh-huh. ¿Qué nosotros creemos? Muchas personas creen por evidencias históricas, forenses, evidencias arqueológicas, de que Cristo resucitó. No hay nada más falso que eso. La evidencia forense solamente indica que el cuerpo de Cristo nunca fue hallado. Lo que a nosotros nos hace creer que vamos a resucitar es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones.
Amén.
La fe dada por el Espíritu a nosotros, que nos confirma la palabra de Dios. Uh-huh. No ninguna prueba forense ni histórica.
Así es. Así es, el testimonio de la palabra de Dios. La resurrección de Cristo nos garantiza, nos asegura que habrá una resurrección de nuestros cuerpos. Pero también, amados hermanos, la justicia de Dios puede ser vista o tomada como una prueba de que sin lugar a duda habrá una resurrección. Si Dios es justo, y Él es justo, es natural que habrá también una recompensa para los cuerpos de los santos. Es natural que habrá, que haya una resurrección para los cuerpos de los santos. Porque si nuestras almas fueron resucitadas, y lo fueron, es natural que el cuerpo también sea hecho partícipe de esa extraordinaria bendición. Si el alma fue resucitada primero a través de la fe en Cristo Jesús, es natural, hermano, que el cuerpo nuestro también participe de esa resurrección. Es natural que así sea. No podemos imaginar que nuestras almas vayan a ser glorificadas eternamente y para siempre sin o estando ausentes nuestros cuerpos, porque eso no es natural. Lo natural es que seamos cuerpo y alma. Eso es lo natural. Eso fue lo que Dios creó originalmente. Dios no solamente nos creó como alma, Él también nos creó como cuerpo. Y sería un acto de injusticia de parte de Dios si aquello que Él creó del polvo de la tierra lo dejara sin participar de las bendiciones que ya el alma está disfrutando. Nos referimos a la resurrección de entre los muertos espirituales. Las primicias de la resurrección del cuerpo del Señor Jesucristo, naturalmente, prueba el hecho de que no solamente el alma de Jesús fue levantada de la tumba, sino también su cuerpo. Y es un acto de justicia por parte de Dios. Es un acto de justicia. Nuestras almas han servido por medio de nuestros cuerpos, haciendo la obra de Dios. Y en consecuencia, hermanos, si nuestros cuerpos han servido haciendo la obra de Dios, a través de nuestras almas, o si nuestras almas han servido haciendo la obra de Dios a través de nuestros cuerpos, es natural que los cuerpos que sufrieron haciendo la obra de Dios también participen de las glorias que nuestras almas disfrutarán por la eternidad. Es natural. Dios es justo, de manera que es un acto de justicia que nuestros cuerpos participen de las mismas bendiciones que participan nuestras almas. Es un acto de justicia de parte de Dios. Es un acto de justicia que esos ojos nuestros que han derramado lágrimas, es un acto de justicia que esos ojos nuestros que han llorado por causa del pecado, sean también recompensados mediante la resurrección. Es natural y es justo que nuestras manos, que han sido extendidas para aliviar las necesidades de los pobres por amor al Señor, también sean glorificadas nuestras manos, que se encallecieron sirviéndole al Señor. Es natural que nuestros pies, nuestras piernas, que caminaron regando las buenas nuevas, que se sacrificaron regando las buenas nuevas, participen también de las bendiciones del alma a través de la resurrección. Eso es justo. Es justo que nuestra lengua, que se gastó proclamando las buenas nuevas, también participen de la resurrección, que experimente aquella bendición de la promesa que tuvimos enseñando, proclamando, ministrando a las almas. Es justo que Dios también glorifique nuestra lengua. Es justo que Dios glorifique nuestros oídos, que se sentaron aquí 30 años, 40 años, para adorar a Dios a través del escuchar con atención su santa palabra. Óigame, oír 30 años a Francisco Guzmán ahí sentado, o a Dante Paz, es un acto heroico. Esos oídos que se sacrificaron oyendo tanto, tantas veces, a veces pronunciaciones malas pronunciaciones, a veces un tono de voz muy alto, a veces muy bajo, a veces con todas las limitaciones que hay en este púlpito, haberse sacrificado, hermanos, su pompis sentadas ahí durante 30, 40 años, para venir aquí a adorar al Señor. Es justo que las pompis sean también glorificadas, que participen de la bendición de Jehová. ¿Usted no cree? Eso es justo. Que Dios haga eso, que Dios premie. En fin, podemos asegurar que cada parte de nuestro cuerpo, de una forma o de otra, ha estado involucrado sirviendo al Señor, trabajando para el Señor, cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, según los dones y talentos que nos ha dado. Es justo que aquel que ha glorificado a Dios en su vida laboral, que se gastó sirviéndole a Cristo en su vida laboral, desempeñando su vocación, aquel que gastó su cuerpo, su energía, su fuerza, sirviendo allí donde Dios te ha llevado a servir, es justo que tu cuerpo, que fue gastado como una vela, sirviendo a Cristo en el mundo donde estamos viviendo, es justo que ese cuerpo participe de la resurrección. Dios es un Dios justo. No solamente el alma, también tu cuerpo. También tu cuerpo que vio cómo día a día se invertían las energías, los recursos, los medios para servir a Cristo, es justo que tú puedas también en tu cuerpo experimentar el gozo y la bendición de un cuerpo resucitado. Hermano, Dios es justo. Dios es justo. La justicia y la equidad requieren que los cuerpos de los santos sean coronados juntamente con sus almas. La justicia y la equidad de Dios requieren tal cosa. Por ende, amados hermanos, esa es otra evidencia de que habrá una resurrección del cuerpo. La justicia de Dios demanda que así sea, requiere que así sea y hará que así sea. Dios es justo. Tu cuerpo que fue gastado en la obra, imaginaos aquellos que fueron, han sido mártires, los mártires. La iglesia día a día, en muchas partes del mundo, aún actualmente, está produciendo una cosecha de mártires. Anda por ahí un video, yo no puedo decir que 100% es verdad, así, pero ahí se ve a un grupo de musulmanes, eso fue en la India, quemando a un pastor y a un miembro de la iglesia. Ahí en el África, uno de esos países musulmanes, quemándolo con leña, con rama. Le daban palo y después le tiraban arriba la leña y rociaban gasolina y más atrás el fósforo. Y esa persona ahí se convirtieron en chicharrones, literal, chicharrones. Eso fue los otros días, hermanos. Estoy hablando de la Edad Media, de la Gran Inquisición, estoy hablando de ahora. La iglesia ha producido a través de los siglos una enorme nube de mártires. Y es justo que esos cuyos cuerpos fueron convertidos en chicharrones, en ceniza, por causa de su fe, que se levanten su cuerpo incorruptible y triunfante para desafiar. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está fuego que consumiste esta carne? ¿Dónde tú estás, fuego? Ven, quémame ahora. Ven, quémame ahora, porque sobre ese cuerpo, hermano, no tendrá poder el fuego. No tendrán poder las enfermedades, el aguijón de la muerte. No tendrá poder, porque será quitado el aguijón. Será quitado el aguijón. Es justo que Dios haga eso con nuestros cuerpos, que los resucite de entre los muertos. Muchas veces los creyentes tienen una vida muy cómoda y gloria a Dios que pueden estar tranquilos y vivir cómodos y tranquilos por toda su vida, ¿verdad? Se mueren de viejo y todo está chévere, nay. Posiblemente su cuerpo no tuvieron que sufrir lo que otros han sufrido. Pero cuando usted agarra, por ejemplo, a las 5 de la mañana y se monta en un vehículo y arranca para del norte de Haití para el sur, por ahí atrás, entre esos hoyos, y usted se monta 12 horas en un vehículo, dándole para allá, pues entre esos hoyos, su cuerpo cuando llega allá, llega cansado, agotado físicamente. Y es justo, hermano, que Dios recompense el sacrificio del cuerpo nuestro. Y qué maravilloso es que así será. Así será. Nosotros sembramos con lágrimas, pero cosecharemos con gozo en el día del Señor. Eso es lo que tenemos como plena convicción y seguridad. Hermano, que Dios nos ayude a creer y a entender esta doctrina cada vez más. Debemos de recordar que ella es el mar donde desembocan todas las demás doctrinas bíblicas. El mar donde desembocan las demás doctrinas bíblicas. Que Dios nos conceda nadar cada día en ese mar y disfrutar de esa bendición. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, oh Padre nuestro, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte a ti, que eres un Dios bueno, vivo y verdadero. A ti sea la gloria por siempre. Gracias, Padre, por esta maravillosa doctrina que hemos estudiado. Concédenos, Padre, seguir creciendo en el conocimiento de ella. Concédenos fe para creerla y la plena seguridad y certeza de que pronto nuestro cuerpo será resucitado o transformado conforme a tus propósitos eternos. Bendícenos en este día, en lo que resta de él, la adoración, Señor, que sigue, concédenos un buen tiempo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.